Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Ya estamos de vuelta. ¿Cómo han ido la semana y el recién estrenado junio? Este es el mes de Juno, la diosa romana que junto a Minerva y Júpiter formaba la tríada clásica, también llamada Capitolina, por estar su templo, el de Júpiter Capitolino, en la colina de su mismo nombre. Encontramos una representación escultórica de la tríada en el Museo Arqueológico Rodolfo Lanciani en Guidonia Montecelio, muy cerca de Roma. Este grupo de esculturas de finales del siglo II se encontró en perfectas condiciones y es el único de este tipo hasta el momento. O era, porque los museos capitolinos han llevado a cabo una reconstrucción 3D de unos fragmentos pertenecientes al frontón de un templo que también representaría a esta tríada de dioses, hallados en la Vía Latina de Roma del siglo I antes de nuestra era. Esta reconstrucción ha tenido como referencia el grupo escultórico de Guidonia Montecelio y además es no invasiva, respetando las partes originales y permitiendo añadir nuevas piezas en caso de encontrarlas en futuras excavaciones. El 9 de junio de 1982 se aprobaba el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, por el que este año se celebra su 41 aniversario en el Día de la Comunidad. Según vemos en la opinión de Murcia, hay diversas hipótesis con respecto al origen del nombre de la región, entre las que se encuentra la Venus del Mirto, Mirtea, Murtea, Murtia, Murcia, así como fortaleza en árabe, Mursa. Spartarion para los griegos y Espartaria para los romanos, ambos nombres provenían del esparto, muy común en la zona. En época fenicia se utilizaba hasta en los útiles marítimos, como vemos en la reconstrucción del pecio Mazarrón II en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, el Arqua, donde también se encuentran los objetos originales del barco. Este pecio, como su nombre indica, es el segundo encontrado en las aguas de la isla del puerto de Mazarrón, declarada zona arqueológica bien de interés cultural. El primero de ellos se encuentra expuesto en el mismo museo, el Mazarrón I. Fue localizado en 1988 tras la realización de obras en el puerto que cambiaron las corrientes marítimas, dejándolo a la vista. Este pecio apareció fragmentado e incompleto, pero tras su consolidación fuera del agua se encuentra expuesto en el Arqua. El Mazarrón II, por su parte, se conserva prácticamente entero, siendo el barco antiguo más completo que hasta ahora se ha encontrado en todo el mundo. Entre su cargamento se encontraban lingotes de plomo, una ánfora completa, un molino de mano, unas puertas de esparto con asas de madera o el ancla, de madera y plomo. Las leyes de patrimonio más avanzadas coinciden con lo establecido por la UNESCO, que es priorizar la conservación in situ, es decir, no extraer sin un buen motivo. Podéis pensar que es mucho mejor que se saque a la superficie todo lo que se ha encontrado, pero os pido que reflexionéis un momento sobre ello. En primer lugar, debemos saber que algo que lleva tanto tiempo enterrado tiene unas condiciones de preservación distintas a las que tenemos fuera, como temperatura y humedad. Esto es mucho más complejo si hablamos de patrimonio subacuático, que en el caso del mar, además, ha estado expuesto a una alta salinidad. Para que algo que ha estado en este ambiente durante siglos pueda perdurar en la superficie, debe recibir un tratamiento personalizado. Esto significa tiempo y dinero. Pero además, imaginad que sacamos a la superficie todo aquello que hemos encontrado. ¿Dónde lo metemos? ¿Hacemos más museos? ¿Contratamos a más gente para que trabajen en ello? Estaría muy bien. Pero la realidad es que en estos momentos hay museos que prácticamente no reciben financiación y que es muy complicado mantener esos fondos museísticos. Todo esto os lo cuento porque para la conservación in situ del Mazarrón II se realizó una caja metálica que se ha ido manteniendo durante más de 20 años y que ha servido para resguardarlo y tenerlo a salvo. ¿Cuál es el problema? que este pecio se encuentra apenas a 2 metros de la superficie y la caja ya no puede asegurar su conservación, amenazada por las corrientes y los temporales. Esto ha hecho que se estableciera como prioritaria la extracción del pecio en una reunión de expertos internacionales que tuvo lugar el pasado año en el Arcua. El Ministerio de Cultura y el Gobierno de la región acordaron definir conjuntamente la manera de actuar durante todas las fases del proceso mediante un protocolo de Estado. Incluso se pactó el inicio de las actuaciones para el próximo 12 de junio. Pero no parece que eso vaya a ser así, ya que la comunidad autónoma aún no ha aprobado de manera oficial este protocolo para salvar el pecio. El Mazarrón 2 es tan importante porque con él se documenta por primera vez algo que tan solo conocíamos por los textos clásicos, el comercio marítimo del metal. Así como también, por primera vez, vemos su construcción naval, la vida a bordo y el uso de anclas construidas más antiguo que se conoce. Aunque ha habido discrepancias al respecto, de momento se mantiene la cronología del siglo VII antes de nuestra era para ambos barcos. Los pecios de Mazarrón tan solo son un pequeño ejemplo de lo que hasta el momento se ha encontrado en las aguas murcianas, ya que se han localizado y excavado importantes yacimientos, como los de la isla de Escombreras, frente al puerto de Cartagena. Su nombre proviene de la caballa, escomber en latín, que se utilizaba para la producción de garum. Al ser la entrada y salida del puerto, se han documentado al menos 7 naufragios distintos, de los que han sido excavados 5 pecios romanos y uno medieval. Si no habéis visitado el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, os invito a que os paséis por allí y luego nos lo contéis.
¿Estás escuchando?
No me cuentes historias. Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No Me Cuentes Historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Si existe una localidad importante a nivel histórico en la región de Murcia, esta es, sin lugar a duda, Cartagena. Junto con Alicante, Santander, Oviedo, Cádiz y Málaga, Cartagena llegó a convertirse en 1799 en provincia marítima. Y para saber más sobre esta importante colonia púnica, recibimos en No Me Cuentes Historias a nuestra historiadora Laura Albert. Hola Laura, bienvenida.
Hola Manuela. Pues sí, hoy hablamos sobre Cartago Nova, la actual Cartagena en Murcia. Esta ciudad tiene una larguísima e importante historia y patrimonio. Fue fundada en el año 227 a.C. con el nombre de Cart Adash, que significa ciudad nueva. Y la fundó el general Asdrúbal el Bello, yerno del general Amílcar Barca, que fue padre del famosísimo Aníbal. Con la Segunda Guerra Púnica, el general Aníbal mantuvo en jaque a Roma durante 7 años en tierras italianas, hasta que finalmente el general romano Escipión el Africano logró conquistar Cart Adash en el año 209 a.C. Y bueno, pues entonces fue cuando la rebautizó como Cartago Nova, y así es como obtiene la ciudad el rango de colonia romana. En el año 44 a.C., sigue aumentando su importancia y se le otorga el título de colonia Urbs Julia Nova Cartago. Y sus habitantes por fin son reconocidos ya como ciudadanos romanos de pleno derecho. Y bueno, pues a partir de aquí la ciudad es cuando vive su mayor esplendor, ya que se consolida su importante puerto, se construyen el teatro y el anfiteatro y se remodela el foro entre otras muchas obras. Se convirtió en una gran capital del mundo antiguo. Cartago Nova podía presumir de ser una ciudad cosmopolita en la que se podían encontrar todas las tendencias políticas, filosóficas y religiosas. Y bueno, pues está comprobado que a su puerto, uno de los más importantes del Mediterráneo, llegaban barcos comerciales de todo el mundo conocido. Y claro, además de sus productos, estos comerciantes también traían sus costumbres, sus dioses y, por supuesto, sus supersticiones. La ciudad antigua y amurallada de Cartago Nova tenía su centro en lo más alto, donde hoy nos encontramos el Castillo de la Concepción. Y en sus alrededores nos encontramos una serie de templos consagrados a Vulcano, a Leto y a Saturno. El barrio del Molinete fue la casa de su fundador Asdrúbal, y con el tiempo se acabó transformando en una gran acrópolis. Y aquí nos vamos a detener un momento, en un templo que destaca, ya que se trata del templo de Mercurio Teutates. Y diréis, ¿por qué nos detenemos aquí? Pues bueno, pues os lo voy a contar ahora mismo, claro, porque a mí me ha resultado muy curioso, debido a que Mercurio Teutates es el dios celta de la noche y su nombre significa dios de la tribu. Y claro, es curioso cómo un dios que proviene de la Galia pues llega hasta aquí y es venerado con bastante fervor. Bueno, pues se trata de uno de los dioses más importantes de la Galia. Y sabemos que esto es así porque lo citan historiadores tan importantes como Julio César, Tito Livio o Lucano. Por lo que parece, Teutates fue romanizado y se acabó convirtiendo en Marte, dios de la guerra. Aunque para otros autores se identifica muchísimo más con Mercurio, dios artista y protector de viajeros y negociantes. Y bueno, pues yo creo que esto tendría muchísima más lógica, ya que Cartago Nova es una ciudad abierta al mar y a la que llegaban miles de comerciantes y viajeros todos los días. Entonces es más fácil que se relacionara con Mercurio que con Marte, la verdad. La mayoría de vosotros pensaréis que este dios es totalmente desconocido, ya que nunca habéis oído hablar de él. Pero esto no es así. Os tengo que decir que en realidad sí lo conocéis. La grandísima mayoría de oyentes sí conocéis este dios. Y desde siempre, además. Sí, sí, sí. Y si os pongo esta música... Exactamente. Nuestros recuerdos se van directamente a los cómics de Asterix y Obelix. Y os diré que en los cómics, Asterix nombraba constantemente a Teutates. Lo que pasa es que no lo mencionaba exactamente así, sino que lo llamaba de otra forma un poco diferente. Él siempre decía, ¡por Teutates!
¡Por Teutates!
Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, pues ya sabemos todos que nuestro Teutates cartagenero, pues era también el Teutates de Asterix. Y bueno, pues ya para acabar os quiero contar cositas curiosas sobre el símbolo de la ciudad de Cartagena, que es su teatro romano. Fue construido entre los años 5 y 1 a.C. por orden del emperador Augusto, y como os he contado antes, formó parte del proyecto de renovación y ampliación de la ciudad de Cartago Nova. La primera curiosidad es que fue descubierto por casualidad, ya que no había referencias escritas ni arqueológicas que demostraran su existencia. Estaba cubierto por capas y capas de ocupación bizantina, árabe y medieval. Gracias a estar debajo de todo esto, lo que quedó del teatro está en perfecto estado y además es original. Tenía una capacidad de unas 7.000 personas y era uno de los más grandes de Hispania, solo superado por el Teatro de Sagunto. El teatro se estuvo utilizando hasta el siglo III, momento en el que se empezó a construir por encima de él. Primero fueron casas, estas casas se convirtieron en barrios, y finalmente se construyó por encima la Catedral de Santa María la Vieja. Fue declarado bien de interés cultural en la categoría de monumentos, y uno de sus elementos más destacables es su monumental fachada escénica, con capiteles corintios y revestida en mármol de Carrara. Ahí es nada, La cavea o graderío se articulaba en tres sectores horizontales, que se dividían a su vez por 5 escaleras radiales. Y los accesos se hacían por 2 pasillos, en cuyas puertas había 2 dinteles, con las dedicatorias a Cayo Caesar y a Lucio Caesar. Estos 2 pasillos daban acceso a la orquestra, que es un semicírculo entre la cavea y la escena, reservado para personajes notables de la ciudad. Así que bueno, pues ahí ellos tenían sus gradas, que eran mucho más anchas y cómodas que la del pueblo en general. Y bueno, pues deciros que en 2008 se inauguró el Museo del Teatro Romano, donde se pueden ver algunas piedras originales, conocer la historia del teatro, de la sociedad romana y las excavaciones que se han hecho hasta la fecha. Hay un corredor subterráneo que nos conduce directamente por debajo de la catedral hasta el teatro, donde podemos acceder y contemplar el gran esplendor de este maravilloso teatro romano. Y bueno, hasta aquí lo que os quería contar sobre dioses galos y teatros romanos. Espero que os haya gustado.
Muchas gracias, Laura. Cartagena, sin lugar a dudas, es un lugar al que dedicarle al menos un par de días.
Nos escuchamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Chao.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo?
Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos.
Escucha
No me cuentes historias.
Los lunes a las 7:30 de la tarde.
Sintoniza UPV Radio en
102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en
radio.upv.es.
O a través de la app
UPV Comunica.
Los lunes seguirán sin molar.
Pero quedará menos para el finde.
Y si te lo pierdes, repetimos los martes.
Que ya no es lunes.
A las 10 de la mañana.
Que ya se sabe, los martes se sale. ¿O no?
No me cuentes historias.
Ven, ven, dímelo, a la cara dímelo. Sé real, por favor, por un día intentaré. ¿Quién no? ¿Qué va? Tal vez, ¿qué tal? Cuando vengas, no estaré. Cuando vengas, no estaré. Cuando vengas, no estaré. Cuando vengas, no estaré. ¿Quién no? ¿Qué va?
Cualquiera que escuche hablar murciano una vez ya puede reconocerlo en cualquier parte. Esto puede ser porque tienen un dialecto, el panocho. Si no me creéis, vamos a ver qué dice la RAE. Encontramos cuatro acepciones. La primera, perteneciente o relativo a la huerta de Murcia, en España. La siguiente es, perteneciente o relativo al panocho, poniendo como ejemplo acento panocho. La tercera, habitante de la huerta. Y la última, variedad del murciano que se habla en la huerta de Murcia. ¿Veis lo que os decía? Aunque también encontramos esta variedad lingüística en toda la cuenca del río Segura, que incluye Alicante, Albacete, Almería, Granada y Jaén, que es donde, al igual que el Guadalquivir, nace el río Segura, en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Podemos encontrar el panocho en obras de importantes autores como Miguel Hernández, que lo utilizó en su obra En mi barquica. Puede que incluso hayáis utilizado alguna palabra de este dialecto, aunque no seáis de la zona. Yo tan solo conozco algunas, a ver si coincidimos. En mi familia siempre se le ha llamado moya a la miga del pan y el olor a ese frío que parece que se puede cortar. ¡Qué olor! La tráquea es el galillo y cuando alguien te molesta, te está chinchando. No chinches a tu hermana. Las siguientes palabras son relativas al campo y siempre las he escuchado así. Legón o legona y azada, que son herramientas normalmente utilizadas en agricultura. Y no sé si fuera del panocho también las conocéis por el mismo nombre. Por último, otra palabra que me es muy familiar, pero no sé si es algo generalizado o si hay otra palabra que se utiliza más, es caballón. Lomo de tierra como el que queda entre surco y surco al arar un terreno o el que se levanta con la azada, según la primera acepción de la RAE. Pero no solo del panocho vive el murciano, ojo. Nos remontamos hasta el siglo XIII, concretamente hasta el año 1265, cuando Jaime I, en cuya firma leeréis Jacobi, ya que lo hacía en latín, decidió acudir a la llamada de su hija Violante y su yerno Alfonso X de Castilla para conquistar Murcia en su nombre. En un año, Murcia perdió su independencia y pasó a manos castellanas. La población musulmana tuvo que trasladarse a los suburbios y el resto de la ciudad fue repoblada por cristianos, más de 10.000, de los que la gran mayoría eran catalanes. Según nos cuenta Manuel Martínez Marcos en Descubriendo Murcia, aún quedan vestigios en el habla murciana de aquellos tiempos. Si os encendéis como un misto, estáis siempre a la gresca, os despendoláis, os gusta estar de charreta, os esclafáis las bamboyas, decís embozar en vez de obstruir, bufar en vez de hinchar o bulle en vez de hervir, puede que tengáis a alguien de Murcia a vuestro alrededor.
¿Cuántas historias?
No te creas lo que dicen los cantantes.
hablamos de la región de Murcia, no podemos dejar de lado su panorama musical. Es fácil que conozcáis alguno de estos nombres: Ruth Lorenzo y Blas Cantó, que representaron a España en el Festival de Eurovisión. En 2014 Ruth y Blas, que iba a ir en 2020, finalmente lo hizo en 2021. El pasado año probaron suerte estos oriolanos. Pero el programa no va de Murcia. Sí, pero ellos dicen que aunque son de Orihuela, el grupo es murciano. No llegaron a ir a Eurovisión, pero nos regalaron este Rafaela. Si no habéis escuchado más temas de ellos, os animo a hacerlo. Son perfectos para subir el ánimo y, ¿por qué no?, echarnos unos bailes. De Cartagena vienen Ayojo y Nunatak, que llevan ya un tiempo asomándose por los festivales. Como Ar de Bogotá, también cartageneros, que se atrevieron a hacer esta versión del mítico Mi Carro de Manolo Escobar.
Pero ¿dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Donde quiera que esté, mi carro es mío, porque en él me crié.
Maldita Nerea y M Clan, con 20 y 30 años de carrera musical, no necesitan mucha presentación. De hecho, son de esos grupos que, aunque no seas muy fan, vas a un concierto y conoces la mayoría de las canciones. Es la estela que están siguiendo los Viva Suecia, que con 10 años de trayectoria ya han sido número 2 de ventas, han participado en la banda sonora de una película, Últimas Voluntades, y han colaborado en su último disco con Luz Casal, Dani Fernández y Leiva, quien también es productor de este Justo Cuando el Mundo Apriete.
Suerte, justo cuando el mundo apriete, mejorando lo presente, puedes agarrarte a mí. Fuerte, que parezca para siempre, creo que no soy consciente de lo que tenemos.
En la sección anterior escuchábamos el Cari Cari de Cube, nombre tras el que encontramos a Marian Frutos. Este tema pertenece a su nuevo yo, con el que se siente más identificada, aunque os diré que a mí sus antiguos temas también me gustan mucho. Otro grupo murciano al que escucho bastante últimamente es a Funambulista. Al inicio del programa escuchábamos a Newman, o lo que es lo mismo, a Paco Román. Es otro de los músicos de la vieja guardia, que lo mismo compone y arregla sus temas como es productor de otros, como con Viva Suecia en sus inicios. Y en este recorrido musical por la región de Murcia, por último, os quiero hablar del grupo que en 2004 recibió los galardones de Mejor Grupo de Europa en los BOBO Awards y Mejor Grupo del Mundo en los premios Battle of Bands. En 2011, Mejor Artista Nacional y Mejor Videoclip de los Premios de la Música y la Creación Independiente. En 2020 recibieron el Premio Global que otorgan los Premios de la Música Aragonesa como reconocimiento a grupos de fuera de Aragón. Y el pasado 2022, su último trabajo, Flores Imposibles, fue reconocido como el Mejor Álbum de Pop en los Premios de la Música de la Región de Murcia. Este, además, fue su último álbum de estudio, pues tras su lanzamiento anunciaron su separación después de 25 años juntos. Ellos son Second.
Llegaron los años 20, los
La buena noticia es que la despedida va a ser escalonada, pues llevan lo que va de 2023 hasta arriba de conciertos y festivales, y más que les quedan hasta final de año, mínimo hasta el 30 de diciembre, porque han decidido despedirse de su ciudad antes de Nochevieja, con tres conciertos los días 28, 29 y 30. Pero tres conciertos distintos, lo que ha llevado a que en menos de media hora se hayan acabado las entradas para los tres días. El grupo ya ha anunciado que va a pensar nuevas fechas en nuevas ciudades para que todo el mundo que quiera pueda acudir a su despedida de los escenarios. Y aún queda por publicarse el que sí será su último disco, grabado en directo y que estamos deseando escuchar. No me cuentes historias. Y con ellos, con Second, os dejamos hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Saludos de Laura Albert y Manuela de la Cruz. Como ya sabéis, podéis escucharnos siempre que queráis en vuestra plataforma favorita. Que vaya muy bien la semana. Un abrazo.
Me debes un verano de muros derribados, de no pensar en verte porque viajas a mi lado. Sexo hedonista en vagones apartados, de noches viendo cine japonés subtitulado. Ayer en la cornisa estaba imaginándolo y mis ojos entendieron al contemplar el espectáculo de una multitud olvidando lo demás y saltando.
Probar cómo lo expulsar.
no me cuentes historias.
Murcia.
¡Qué hermosa eres!